Don Edgar Olmedo, presidente del INDI, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Don Edgar.
Sí, hola, buen día. ¿Cómo estás, Carlos? Mi saludo también para la gran audiencia de Radio Monumental. Es un gusto estar en contacto con ustedes.
Igualmente. ¿Cómo anda?
Pero muy bien. Estamos estrenándonos un nuevo cargo ante un gran desafío y tratando en primer lugar de ajustar un poco el trabajo institucional, poniendo un poco en orden la casa, que es lo que estamos iniciando en estos primeros días de actividad frente al INDI. También así ya llevando adelante sendas reuniones con varios líderes de diferentes comunidades indígenas de la región occidental y oriental, y viendo un poco la posibilidad de dar una solución también a los compatriotas indígenas que hoy se encuentran apostados en los diferentes espacios públicos aquí en la ciudad capital.
Ahora, antes de entrar al tema de fondo, me cuentan que hubo una especie de acuerdo entre representantes indígenas que están acá en la zona. ¿Cómo es eso? ¿Eso es cierto?
Con los que están ocupando la plaza de armas y el Parque Caballero, efectivamente, nosotros el día de ayer hemos tenido una reunión. Realmente son algunos referentes de diferentes comunidades indígenas de la región oriental. En esa reunión hemos asumido un compromiso con ellos de poder asistirlos en sus demandas, de acuerdo también a la disponibilidad y a la capacidad de respuesta que tiene la institución. Pero hay cuestiones que ellos solicitan que también muchas veces superan nuestra capacidad de respuesta inmediata. Te doy un ejemplo nada más, Carlos. Una de las comunidades que no pasan más de 60 familias solicita más de 1000 kits de víveres, y uno tiene que entender que la administración de una institución con un recurso limitado tiene que ser de manera equitativa y salomónica, muchas veces, como se dice, para que no tengamos desfasajes posteriores que no nos permita también cumplir con las demandas de otras comunidades. O sea, que tiene que ser racional de acuerdo a la cantidad de familias que tiene cada comunidad. Son situaciones que tenemos que ir ajustando porque muchas veces las demandas también son irracionales, no se ajustan en la realidad, y eso hace que tengamos que tener ciertas pulseadas, por decirlo así, un manejo un poco más, exigir un poco más en materia del uso de los y racionalización de los recursos que tiene el INDI.
Ahora, ¿por qué cuesta tanto solucionar? Porque supongo que, o tengo entendido que en total creo que hay algo así como 120.000 indígenas, o ese número no es preciso.
Bueno, según el último censo del año 2012, se habla de los 115.000 aproximadamente. Con el crecimiento que pudimos haber tenido desde ese año hasta ahora, creemos que estaríamos por cerca de los 135, 140.000 habitantes en total de las diferentes comunidades indígenas del país. ¿Cómo solucionar ese problema? Evidentemente que no todas las comunidades que reclaman o solicitan una asistencia directa de la institución, salvo algunos programas que creemos nosotros corresponde que acompañemos como programas productivos, fuera de lo que muchas veces se entiende como asistencialismo, como la entrega de kits de víveres. Pero hay comunidades que realmente dependen y subsisten de lo que le puede dar la institución. Una institución con un recurso limitado, contamos nada más que con 60 funcionarios, vamos a tener que hacer una reingeniería, ver comisionados que puedan venir también a colaborar con nosotros en la institución. Pero la principal herramienta que tenemos es que somos un órgano rector que nos permite también delinear las políticas públicas con enfoque indígena que tienen los diferentes ministerios y entes que tienen ese componente indígena, como el caso del MAT, el caso del Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Trabajo y otros, que realmente queremos que efectivamente esa atribución que tenemos como institución de ese órgano rector nos permita delinear los programas y también tener una participación en el proceso de ejecución de estos presupuestos. No en el diseño del presupuesto, sino que en el proceso de ejecución, en que efectivamente esto pase por una consulta previa con el INDI, ya que nosotros conocemos profundamente la realidad de cada comunidad indígena del país, pero muchas veces esto no sucede y de manera independiente o autónoma los diferentes ministerios ejecutan de acuerdo a su criterio estos recursos.
Ahora, ¿cuál es la explicación de por qué vienen todos a la capital? O sea, vienen, ¿por qué dejan los sitios donde están y vienen hacia la capital del país?
Bueno, algunos de ellos tienen demandas muy razonables y de demandas justas que significan reivindicaciones para sus comunidades como servicios básicos, asistencia de parte de la institución, problemas de tierra, que muchas de estas problemáticas no han podido ser subsanadas en el origen, en el mismo territorio, por parte de la institución rectora. Creemos de que con una política diferente a la que queremos imprimir ahora, con la delegatura que vamos a generar desde el INDI, con funcionarios que exclusivamente se encargarán por departamento de un trabajo de monitoreo y seguimiento a las demandas que tienen cada comunidad, vamos a estar reduciendo considerablemente la presencia de nuestros compatriotas nativos aquí en la ciudad capital. Y muchos también, hay que ser sinceros en ese sentido, Carlos, aprovechan nada más ya esta circunstancia para tratar de quitar algunas ventajas, porque hay líderes, lastimosamente, de ciertas comunidades que lucran de esta situación para obtener un beneficio personal en detrimento de su comunidad, en vez de que nosotros imprimamos una política más sustentable en las comunidades, fortalecer el arraigo de ellos. Ellos prefieren trasladarse a la capital, exponer a su gente a una situación de vulnerabilidad que es propia de las urbes para una comunidad nativa, y eso hace que tengamos presencias más constantes aquí en la capital. Vamos a tratar de hacer una reingeniería en cuanto a nuestra política de trabajo desde el INDI, trabajar fuertemente al lado de los líderes, y si realmente detectamos que tenemos líderes negativos que solamente buscan quitar una ventaja personal en detrimento de su comunidad, vamos a tratar de ver la forma de fortalecer nuevos liderazgos positivos que nos permita realmente tener la representación de las comunidades indígenas con gente comprometida.
Ahora, sin lugar a duda, el sector indígena es un sector que merece atención y que merece, por varias razones, ¿verdad? Por la forma de vida, por lo que significan ellos. Uno cuando asume el cargo, ¿se prepara, estudia o es simplemente llenar un espacio? Porque eso es lo que generalmente se dice, llenar un espacio y vamos a darle a fulano que maneje mientras tanto, porque no es fácil, es complejo el manejo de representantes del sector indígena o de los indígenas en general.
Bueno, yo creo que en la parte de la antropológica, de lo que se refiere a la costumbre, a la tradición, a la cultura de cada comunidad, es un proceso en que vamos a ir avanzando con técnicos de nivel en esa área, pero hay que entender que la problemática principal de las comunidades indígenas es en la problemática social, la pobreza extrema, que es un campo donde yo me he desenvuelto de hace mucho tiempo, de la época que fui intendente, posteriormente designado por el presidente de la República para ser asesor en materia de reducción de pobreza, me ha permitido interactuar y conocer la realidad de nuestros pueblos indígenas. Y en ese proceso nos encontramos con una gran voluntad, con un gran compromiso y una responsabilidad tremenda de poder cambiar ese rostro de que hoy caracteriza a nuestros compatriotas indígenas de vivir en esa situación extrema y de vulnerabilidad que los expone a ellos a muchas cuestiones como la explotación sexual, la drogadicción y muchos otros flagelos que a ellos particularmente los expone considerablemente por su situación de vulnerabilidad. Por eso es que, por lo menos en la experiencia mía, en el campo del área social, conociendo las dificultades que tienen cada una de estas comunidades, me permite por lo menos imprimir ya una dinámica directa en cuanto a las políticas que queremos llevar adelante, reduciendo los índices de pobreza también en las comunidades indígenas. Esto significa en la innovación.
¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Entendemos todo, el diagnóstico conocemos todo. dígame uno, un proyecto que decir, bueno, yo voy a aplicar esto en esta primera etapa, antes de llegar a fin de año quiero hacer esto, ¿qué es lo que usted va a hacer?
Bueno, nosotros ahora vamos a llevar adelante un trabajo intenso recorriendo los 13 departamentos, no creo que lleguemos a todas las comunidades, y establecer una agenda en común con las otras instituciones en la articulación interinstitucional de políticas públicas, como con el MAC, que tiene un componente muy importante que es el proyecto Poder, así que vamos a implementar programas productivos en algunas comunidades como modelo de gestión nuestra para poder replicar estos proyectos también en otras comunidades. Tenemos que hacer un trabajo inmediato de identificar la situación de todas las comunidades en cuanto a la posesión de sus inmuebles, porque tenemos información de que muchas de estas comunidades están cediendo sus inmuebles en arrendamiento para usufructo del sector agropecuario, de empresarios que se dedican en el rubro de la agricultura, en detrimento del fin social que debe de cumplir estas tierras para bien de sus comunidades. Nosotros vamos a llevar adelante un proyecto inmediato de trabajo en el ámbito productivo, sin descuidar lo antropológico, la artesanía, la identidad de cada comunidad. Sabemos que la subsistencia tradicional de las comunidades indígenas, que consistía en la caza, en la recolección, es una manera de es un modo de subsistencia ya perimido por cuestiones ya de que la naturaleza se ha deteriorado, la vida silvestre ha desaparecido en gran parte de la región oriental. En la occidental sí, algunas comunidades aún subsisten de esta manera, así que no hay una otra forma de que podamos consolidar el arraigo de las comunidades indígenas, cuando sea con planes de ese tipo, productivos, innovar en materia de subsistencia, y con esto creemos particularmente de que podemos lograr cambiar un poco ese aspecto que hoy significa desarraigo, significa comunidades indígenas urbanas que van ya sintiéndose parte de una sociedad pero no insertas en ella porque no forman parte del desarrollo económico.
Me supongo, Olmedo, que la comunicación ha de ser muy difícil con los grupos indígenas porque no están nucleados ellos específicamente con un representante, con algunos representantes. Hay divisiones culturales ya dentro de las propias parcialidades, y ni qué decir entre ellos mismos, que son los protegidos dentro del sistema, o se pretende protegerlos al menos, y los que tienen la lapicera del sistema, que es el caso del cargo que está ocupando ahora, que es el Estado propiamente, ¿verdad? O el gobierno, habrá que decir, el gobierno. Y bueno, ¿cómo acercar esas y hablar en un mismo idioma? ¿Casi es literal o hablar un mismo idioma?
No, tenemos 19 comunidades indígenas con 100 divididos en 5 grupos lingüísticos. Hay una variedad, hay una pluralidad cultural muy interesante, que es la principal riqueza que tenemos en cuanto a nuestras comunidades indígenas, que debemos de preservar. Nosotros tenemos que ajustarnos y ayornarnos a la cultura de nuestras comunidades indígenas, no imponer una metodología diferente. Por eso es que el trabajo es procesual. Hoy tenemos vigente un decreto que es la 1039 de consulta previa y consentida de las comunidades indígenas, que nos exige, tanto como gobierno, como INDI, también a las ONGs, al sector privado, a que esa consulta previa en una asamblea requiera de la aprobación de la comunidad para imprimir cualquier tipo de programa o proyecto que queremos implementar en ellas. A lo mejor generamos una suerte de una burocracia en los procesos de trabajo con las comunidades indígenas, pero al final perdemos a lo mejor un poco de tiempo, pero optimizamos los recursos y efectivizamos las acciones. Muchos proyectos llevados adelante tanto por el órgano rector, que es el INDI, como también por ONGs y organizaciones con enfoque en las comunidades indígenas, no tuvieron los resultados deseados, los fondos fueron mal utilizados o fueron utilizados en programas que no eran de urgencia o no eran las prioridades. Así que con este proceso consultivo que hoy nos permite el decreto 1039, que es un avance muy importante como país que tuvimos, también con la aprobación y como un requisito que establecía la ONU, hoy estamos con una herramienta legal muy importante, lo que nos permite en ese proceso consultivo realmente optimizar nuestras acciones y optimizar los recursos que disponemos.
Su contacto con la cuestión indígena se dio desde su rol de asesor. ¿En qué institución era que me dijo? Asesor de la pobreza.
Yo estuve como intendente de la ciudad de Coronel Oviedo. Sí. Ya tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con comunidades indígenas, no originarias de mi comunidad, pero que se afincaron, se instalaron en mi distrito en aquel entonces, y posteriormente con la designación del cargo como ministro asesor en materia de reducción de pobreza, he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con muchas comunidades indígenas. Existen similitudes en las problemáticas indígenas de gran parte de las comunidades de la región oriental. Por la región occidental se diferencia un poco más, porque ahí el problema de subsistencia no es tan crítica como la que tenemos en la región oriental. Ahí es más cuestión de infraestructura, camino, sistema eléctrico, fortalecimiento del sistema de salud y otros. Tenemos una radiografía, una visión de la situación de nuestras comunidades indígenas, pero para hablar con más propiedad y con más autoridad, efectivamente requiero hacer un trabajo en el territorio. Eso significa para mí, ya a día de asumir este cargo, recorrer los 13 departamentos donde tenemos instaladas o asentadas todas las comunidades indígenas del país.
¿Qué opina de las ONGs que trabajan con la cuestión indígena?
Muchas de ellas muy buenas, que cumplieron con el cometido de administrar fondos tanto del gobierno como también de cooperaciones internacionales, pero también hay que ser sincero de que tenemos informaciones de que muchas de ellas no cumplieron su cometido, no se llevaron los proyectos o no se ejecutaron en la forma deseada, o que no generaron los resultados en las comunidades por la falta de seguimiento. Eso es lo que nos alienta también hoy a poder imprimir una dinámica de trabajo más intenso con una herramienta legal que tenemos, que es el decreto 1039. Como te he mencionado, es un proceso muy importante de consulta que se hace con las comunidades, y el órgano rector también cumple un rol de intervención en los procesos que llevan adelante las organizaciones de ese tipo y las mismas entidades privadas que tienen enfoque con comunidades indígenas.
Este clan Domínguez, que siempre se le acusa de utilizar a los niños indígenas, o sea, de ser un grupo, como liderar grupos coercitivos para cerrar calles en Asunción, rutas, ¿cuál es el relacionamiento que va a tener con este clan, que generalmente es el que, diríamos, el que más se manifiesta, diríamos?
Yo conozco bien la situación del clan Domínguez. Ellos están justamente en mi distrito, en Coronel Oviedo, en Arroyo Guazú. Y como te he mencionado en un inicio, hay líderes positivos y hay líderes negativos. Hay líderes que quitaron demasiada ventaja de las necesidades de su comunidad, y vemos de que esas ventajas, esa asistencia que le brindó el Estado en esas demandas que hicieron, no se ven reflejadas en la realidad de su comunidad. Y eso nos preocupa, señal de que los liderazgos no están funcionando. Y actuar de manera extorsiva para poder quitar ventajas del gobierno no es el mejor mecanismo. Así que vamos a primeramente agotar esa instancia del diálogo, buscar realmente tener un trabajo coordinado y efectivo con ellos, pero tampoco vamos a ser contemplativos cuando veamos de que es nada más buscar ventajas y oportunidad para quitar un rédito de manera personal por algunos líderes. Tenemos ese desafío, sabemos que va a significar medidas de fuerza, cierre de camino en algunos momentos, pero yo creo que se tiene que en algún momento tomar esta decisión y también tratar un poco de recurrir a la fuerza pública, no para amedrentar, sino que también para hacer valer un poco los derechos de los terceros, porque estamos viendo de que estamos teniendo piquetes en diferentes puntos, muchas veces del país o de la ciudad capital, que al final lo que busca es generar nada más que un rédito demasiado particular para muchos de ellos.
¿Hoy podemos encontrarnos con alguna movilización indígena en la capital o no?
Bueno, te comento que el día de ayer, nada, por darte un número, hablamos del clan Domínguez, se solicitó 1000 colchones para el departamento de Caguazú. Imagínate, esto es un semirremolque lleno de colchones. Cuando hablamos que un integrante de una comunidad no supera más de 80, 90 personas, ¿de dónde van a parar las otras 900?
Pero ¿cómo le vas a dar 1000? Si vos sabés que hay 100, no le podés llevar 1000.
Bueno, es lo que justamente nosotros mencionamos. Hay personas que quieren quitar ventajas, quitar beneficios de esto, y sabemos que muchas veces los kits de víveres, los colchones, las chapas van a parar en manos de empresarios, de ferreterías, de comerciantes o de una particular. Esa es una realidad que lastimosamente tenemos que hoy decir, no podemos ocultar esa realidad. Los procesos torcidos, chantajes para tratar de liberar ciertos espacios públicos, liberar las arterias de la ciudad con asistencialismo de ese nivel, yo creo que no se justifica, porque hoy podemos darle 100 kits de víveres para 100 personas, pero darle 500 o 1000 y dentro de un mes vuelven nuevamente a la capital a solicitar la misma cantidad. Yo creo que no es la mejor forma de buscar una solución a las comunidades indígenas. Tratamos de
buscar un problema eterno,
solución más sustentable, más sustentable, pero hay cuestiones de urgencia. El asistencialismo realmente nos escapa de nuestro campo de acción, porque hay cuestiones de urgencia como la alimentación de algunas comunidades que están aquí en la capital o algunas comunidades del interior. Y ese es nuestro gran desafío. Vamos a trabajar en identificar primeramente la situación de cada comunidad, identificar el rol de cada líder, y si tenemos informes o tenemos el conocimiento acabado de que hay líderes que no están actuando en consonancia a los intereses de su comunidad, vamos también a promover la renovación de líderes, con líderes positivos, formar nuevos líderes jóvenes pero comprometidos con su comunidad, que es lo que realmente queremos. De ahí queremos partir, porque si no se nos va a hacer difícil tratar de cambiar la condición de vida de muchas de estas comunidades, porque los liderazgos indígenas son fuertes y hay una disciplina verticalista en las comunidades indígenas que muchas veces hacen de que las comunidades y los más vulnerables, como los niños y las mujeres y los ancianos, sean expuestos a situaciones de riesgo tan solo para quitar ventajas los que lideran esas comunidades.
Por último, presidente, vivir como viven algunos indígenas acá, mujeres, niños, adolescentes, supongo que no es mejor que en el hábitat de cada uno de ellos. ¿O por qué vienen? ¿No hay una política de decir, por ejemplo, indígena cero en Asunción con el propósito de que tengan un mejor pasar, pero en su hábitat? ¿Eso es imposible?
No, nosotros estamos justamente en ese proceso iniciando. Mira, yo te comento que una de mis metas y mis grandes desafíos es que estas comunidades indígenas hoy urbanas retornen a sus territorios ancestrales, que vuelvan a su comunidad, pero tenemos que idear programas que generen sustentabilidad y que sean un proceso de fortalecimiento del arraigo de esta comunidad. Eso significa asistencia, servicios básicos, capacitación, programas productivos, fortalecer el aspecto antropológico. Todo esto es una variedad de hechos que debemos de llevarlo adelante. Es el proceso de retorno de las comunidades indígenas depende mucho de las condiciones que nosotros podamos crear en sus comunidades, pero también hay que entender, Carlos, de que hay ya nativos que nacieron acá en las zonas urbanas, que son adolescentes, inclusive hay unos que llegaron a la mayoría de edad, que ya no regresan a sus territorios o a sus comunidades, y ahí debemos también de entender de que debemos de trabajar muy de cerca con esta comunidad urbana, porque esto ya es parte de la sociedad nuestra. Debemos de involucrar un desarrollo económico. Eso significa una asistencia parte de la Secretaría de la Niñez, la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, disculpe, del Ministerio del Trabajo. Debemos de generar esas condiciones para que ellos sean también parte del desarrollo de una comunidad y que no vivan en una situación de marginalidad que los pone a ellos a la delincuencia, los pone a la prostitución, a la drogadicción, Es una situación compleja, pero hay que atender que los números de las comunidades de nuestros compatriotas indígenas que viven en las zonas urbanas no es muy grande. Así que podemos focalizar e intensificar los trabajos, que es lo que vamos a estar diseñando en breve. Ya ese trabajo de manera interinstitucional, tenemos un proyecto ya desarrollado. Vamos a hacer unos ajustes seguramente inmediato y imprimir una suerte de trabajo de identificar un pequeño censo en la ciudad capital para tener los nombres, los datos de todas estas personas y poder tener un seguimiento, un monitoreo constante de nuestra parte en ese tipo de procesos de inserción efectiva de nuestros compatriotas indígenas ya al desarrollo económico, al desarrollo, al aspecto social, educativo de las urbes.
Presidente, gracias por su tiempo y por compartir con nosotros esto que tiene que ver con el sector indígena y una responsabilidad muy importante que asume usted a partir de hace algunos días nada más. Que tenga lindo día, muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos, para vos mi agradecimiento y para la gran audiencia por darme esta oportunidad de poder interactuar con ellos.
El señor Edgar Olmedo, presidente del INDI.